52 minutos. Cambio de asunto y quiero preguntarles por una editorial que trae hoy el diario El Espectador, muy duro, ¿no? El título por lo demás dice un apoyo a la reactivación del clientelismo y tiene que ver con la modificación de ese artículo de la ley de garantías que permite suscribir convenios interadministrativos a alcaldes y gobernadores en plena campaña electoral. Ya se ha anunciado por parte de sectores de la oposición demandas a la aprobación de ese texto que se hizo por lo demás cuando se estaba discutiendo la ley de presupuesto en el Congreso de la República. Y dice el editorial lo siguiente: el gobierno nacional y su coalición en el Congreso acaban de darle un golpe a la legitimidad de la democracia en Colombia. No había motivos para aprobar una reforma a la ley de garantías tan cerca de elecciones, sin un debate amplio y transparente y colando la modificación dentro de la ley de presupuesto. Más allá de que el presidente Iván Duque esté contradiciendo las críticas que el senador Iván Duque hizo en su momento a la idea de sabotear esa ley, la realidad es que se acaba de abrir un espacio para la corrupción en todo el país, con el beneplácito de un gobierno supuestamente comprometido con la lucha por la transparencia. ¿Les gusta? ¿Comparten esa editorial del diario El Espectador, doctor Alfonso Prada?
Naturalmente. Y antes de que lo vayan a mencionar, lo menciono yo. En el gobierno del presidente Santos intentamos reformar la ley de garantías básicamente con un objetivo. Primero lo hicimos a través del proyecto de ley estatutaria como correspondía, que tiene todos los controles de constitucionalidad previos de la Corte, unas mayorías calificadas y un periodo de tiempo definido en que se podía aplicar, y solamente propusimos que se levantara para mantener el ritmo de inversión en las zonas más afectadas por el conflicto. Acabamos de firmar el acuerdo de paz en el 2016 y se requería la presencia voluminosa del Estado precisamente para garantizar un tránsito, que la salida de las FARC y de los excombatientes de las FARC fuera copada por la presencia de gran inversión social y la presencia naturalmente militar en esas zonas. Por eso requeríamos que en los municipios PEDEX, cerca de 170 municipios, se mantuviera un ritmo de inversión. Tenía un objetivo claro, se había estudiado previamente, pero incluir este artículo dentro de una ley ordinaria de presupuesto, cuando requería un trámite especial de ley estatutaria, saltarse el control de constitucionalidad y hacerlo tan solo a unos meses de elecciones, habilitando a los alcaldes y gobernadores para que inauguren obras, incluso con la posibilidad de asistencia de candidatos, es un despropósito monumental. Yo creo que hoy hay bastante claridad de la inconstitucionalidad y de la inconveniencia de ese procedimiento, y lo que debería hacer el presidente Duque en sana objetividad y tranquilidad para no alterar el proceso electoral y desequilibrar las reglas de juego es avanzar en una objeción parcial, devolver el proyecto al Congreso para que se haga el ajuste de mantener la ley de garantías, porque no hay justificación a la vista que permita semejante grado de decisión por esa vía tan inconstitucional como la acaban de hacer.
¿Qué piensan de esta editorial del Espectador, doctora Sofi Casas?
¿Me escuchas?
¿Doctora Casas? Sí, aquí le escuchamos.
¿Me escuchas? Ah, ok.
Gracias. Sí, señora.
Sobre la ley de garantías, Alejandro, yo creo que hay varios puntos importantes para tocar. Primero, creo que la ley nunca debió existir. Es una ley de la que se hace, lo que hace es presumir es que la acción del Estado es una acción clientelista, malintencionada y de corrupción, y no lo es. Segundo, es una ley que se crea para frenar el poder del presidente en el ejercicio de una candidatura presidencial, o sea, en el ejercicio de su reelección. Y hoy en día no existe la reelección en Colombia. Por consiguiente, la ley deja de tener sentido. Para eso la crearon. Tercer punto importante que yo creo que vale la pena resaltar es que hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia y es necesario que los municipios puedan hacer ejecución y convenios con la nación para poder avanzar en el desarrollo de las ciudades. Entonces yo les pregunto, ¿qué razón existe para que un municipio, por ejemplo, como Leticia, no pueda hacer una plaza de mercado para su población debido a la ley de garantías? ¿Hay que parar el desarrollo del país? ¿Echamos para atrás la posibilidad del desarrollo del país? ¿De qué sirve un municipio, por lo menos en el norte de Santander, como Tibú, que no pueda hacer convenios con Invías, por ejemplo, para sacar los productos con una nueva vía entre un municipio y una cabecera municipal de otra zona? Vuelvo y pregunto, ¿echamos para atrás la posibilidad del desarrollo del país? No creo. ¿De qué sirve que un municipio pobre no pueda firmar con el gobierno la construcción de un nuevo colegio? Imposible, no tiene presentación. ¿A quién se le ocurre que con tantas necesidades que hay en el país después de una pandemia decidamos, teniendo el dinero en el bolsillo, que el gobierno no construya nada, no firme convenios y no haga nada. Lo que logra la ley de garantías, en mi concepto, es debilitar y frenar el desarrollo de una nación bajo una premisa mojigata, frenando la que dice que pues se la hicieron para frenarla, frenando la corrupción, que es absolutamente falso, porque el ejercicio legítimo del Estado no puede presumirse corrupto. Esto es simplemente una campaña politiquera.
Doctora Ana Teresa Bernal, ¿qué piensa de esa reflexión que hace el diario El Espectador en el día de hoy?
Yo comparto la reflexión del espectador. Yo creo que si en Colombia no estuviéramos en un país en donde la práctica clientelista, la práctica de la mermelada es permanente, y hubiera unas reglas de verdad que se cumplieran, unas reglas éticas, no tendría, estaría de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora. Pero la verdad, Colombia es un país en el que no hemos podido superar el gran flagelo de la corrupción. Y creo que a tan pocos meses de las elecciones me parece que es muy contraproducente. Fuera de eso, es algo, lo que ha sucedido en el Congreso va en contra de la Constitución. Cambiar una ley estatutaria de esta manera me parece que no al lugar. Por otra parte, la Corte, yo creo que es muy importante el pronunciamiento de la Corte, porque también considero que es dar paso abierto a los gobernantes, a los partidos con representación en el Ejecutivo, para que incidan de esta manera en las elecciones. Y me parece que eso es muy grave, porque eso hace que se pierda como el equilibrio, la competencia, el equilibrio de los partidos, y que quien pueda financiar proyectos, etcétera, va a tener mayores posibilidades y mayor poder. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace El Espectador.
¿Cómo le parece, doctor Tirado, el análisis del Espectador?
Bueno, Sofía ya expuso la causa de la creación de la ley 996 del año 2005, y que dio origen esa limitar la participación del presidente en actividades del Estado con ocasión de la reelección presidencial que aprobó la Corte Constitucional y que, bueno, apoyaron en su totalidad pues la mayoría de los colombianos que acudieron a las urnas a reelegir al expresidente Álvaro Uribe. Yo lo que pienso, Alejandro y queridos oyentes, es que en Colombia existe una hipocresía colectiva cuando se trata de ciertos temas, y este es un tema de ellos. La mayoría de colombianos sabemos que las elecciones no se ganan ni se pierden, ni menos se compran porque exista o no ley de garantías, menos las elecciones presidenciales. ¿Sí? La corrupción electoral radica es en la falta de rigor de los ciudadanos al momento de elegir a sus congresistas, gobernantes, concejales o diputados. Me pregunto a esta hora, ¿los oyentes recuerdan por quién votó para que sea su representante en el Senado o la Cámara, como un principio de la democracia representativa? Tal vez no lo recuerden, Alejandro. Menos recordarán por quién votaron, por su concejal o por la Asamblea. Y cuando existen estas falencias en la sociedad, Alejandro y queridos oyentes, la compra de votos a través de dineros o de elementos esenciales para la vida de la gente, especialmente lo más vulnerable, pues es un terreno abonado, y no precisamente con dinero del Estado o con los procesos de contratación que se generan por la prohibición o no prohibición de la ley de garantía, no, sino con los dineros ilícitos que se generan del narcotráfico, de la minería ilegal y, claro, de la corrupción pública y privada. Y yo quiero finalizar con un tema muy puntual. Mire, este tema de la ley de garantías es otra prueba del centralismo y el bogocentrismo que existe en el país. La mayoría de municipios del país funcionan con la economía que gira en torno a la actividad que genera la alcaldía municipal, ¿sí? Entonces, paralizar al Estado durante 4 o 6 meses es paralizar la economía, el consumo de casi 1,000 municipios en el país. Entonces yo creo que lo que tenemos es que avanzar cultura ciudadana, cultura electoral, más rigor a la hora de elegir, ¿sí? Y alejarnos de esos fantasmas que no son necesarios para asustarnos que se van a comprar o que se van a robar las elecciones en el año 2022.
8:01, vamos al avance de noticias rápidamente y ya continuamos en el debate en Voces RCN. 8:01.